Estamos ya en comunicación con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, Juan Ernesto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día, Luis. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, bien. Una vez tomada esta decisión política del presidente, cerramos parcialmente el capítulo de piloto, porque entiendo que igual él en territorio brasileño puede ser condenado por el crimen de la joven acá en Paraguay.
Efectivamente, puede ser juzgado y debe cumplir la condena en territorio brasileño.
¿Y quién? ¿El juicio se tiene que hacer acá o se hace allá?
Se puede hacer desde acá, técnicamente. No hay ningún inconveniente en eso.
O sea, acá la fiscalía que está investigando el caso sigue el proceso normal. Se pondrá seguramente un defensor, entiendo, de oficio, ¿verdad? Para reos ausentes, pobres y ausentes, pues él estando ausente, digamos, estará acá un defensor, se lo condena acá y esa sentencia se hace un trámite para que se ejecute en Brasil.
Esa, la normativa paraguaya y la normativa brasilera admiten la posibilidad de que ciudadanos de cualquiera de los países cumplan las condenas en su territorio. Y el sistema hoy en día, a través de los enlaces comunicacionales, se pueden realizar los juicios de todos modos. No, yo no tengo una precisión conceptual exacta de cómo se puede desarrollar el proceso, pero está contemplado en las normas de fondo, con lo que la norma de forma se adecua al contenido.
Uh-huh. Ahora, Juan Ernesto, el proceso igual obviamente sigue a nivel local para saber qué nivel de complicidad o negligencia hubo que permitieron, digamos, este terrible crimen dentro de una institución penitenciaria de máxima seguridad.
Sin ninguna duda, lo que estábamos conversando alcanza solamente al expulsado, Marcelo Piñeiro, y cualquier otro cómplice tendrá que ser juzgado dentro del territorio nacional.
Esto tiene como dos partes, Juan Ernesto. Por un lado, la investigación de la complicidad que pudo haber, o la negligencia que permitieron esto, pero por el otro lado me parece que también corresponde hacer una revisión sobre el tratamiento, inclusive jurídico, que tienen presos de alta peligrosidad como son ahora estos miembros del PCC y Comando Vermelho. O sea, estamos en un escenario diferente al que estábamos acostumbrados.
Bueno, estamos en un escenario diferente por una cuestión esencial. La agrupación especializada no es un centro de reclusión. Entonces yo veo que a través de medios de comunicación se trata como una cárcel de alta seguridad. La agrupación especializada no es una cárcel, con lo que no puede ser ni de alta seguridad ni de baja seguridad. Ahí la alta seguridad es solamente el compromiso que tiene el personal policial de arriesgar su vida para impedir la fuga de la gente. Pero ese no es un centro de reclusión, y eso tenemos que entender. Estamos conversando con los ministros de la Corte para que no remitan más detenidos a la agrupación especializada.
Pero entonces no tendríamos que cerrar ya eso como penitenciaría y distribuir a los que están ahí. Bueno, pero no tendríamos que distribuir.
Nunca fue una penitenciaría. ¿Alguna vez algún juez dijo que vaya y que guarde reclusión allí, como podía haber dicho que guarde reclusión en la casa de Luis Vareiro y que la policía cubra el perímetro?
Pero ¿y vos no tenés potestad de cerrar eso ahora, Juan Ernesto?
¿Pero cómo voy a cerrar si es un centro de instrucción policial?
No, cerrar como penitenciaría, o sea, digamos, tomar la decisión de sacar a todos esos reclusos y que se distribuyan en las otras penitenciarías.
No tengo esa posibilidad porque las órdenes judiciales vienen adheridas al lugar de reclusión. Entonces, si el juez dice, guarda reclusión en tal lugar, en la comisaría de mujeres, en la comisaría tercera, en la comisaría primera que corresponde a Interpol, o en la agrupación especializada, la policía está obligada a dar cumplimiento al mandato judicial. Estas son cosas que hay que conversar con la Corte para que sea la Corte la que resuelva a través de una acordada qué procedimiento le tienen que dar a los sistemas de reclusión, porque ni Viñascuez ni la agrupación especializada son centros de reclusión. Tampoco lo es la FOPE, donde estuvo Carmen Villalba un tiempo. Tampoco es un centro de reclusión.
Ahora, te repito esto, ¿no habría que darle un tratamiento jurídico, reglamentario, no sé cuál es el marco legal que corresponda, a los que tienen, a los que son presos de alta peligrosidad, o sea, que tienen características muy particulares que no son las que contempló en su momento la ley, como estos delincuentes miembros de estos cárteles brasileños.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y debemos reconocer que tenemos una falencia en infraestructura en el área penitenciaria para tener ese tipo de detenidos. Entonces, ante una supuesta peligrosidad de algunos, nos envían a la agrupación especializada. Hay otros que no son peligrosos y los envían también. Entonces, cada uno está viniendo por un motivo diferente, y al fin de la jornada hay 100 presos en ese lugar que no deberían estar.
Sí, pero yo, más allá del lugar en donde guarde reclusión, me refiero, por ejemplo, a cuestiones como el tema de las visitas, Juan Ernesto, porque a mí me decían, por ejemplo, las reclusas del Buen Pastor, para que puedan hacer uso de las privadas, tiene que necesariamente estar la prueba de que se trata de su pareja, digamos que ha tenido un vínculo de X determinado tiempo, ¿verdad? Tiene que haber tenido una vida conyugal, o ser efectivamente el marido, si no, no pueden hacer uso. Pero resulta que estamos viendo que en la penitenciaría de varones contratan prostitutas, si quieren, ¿verdad? Y usan la privada, o sea, de hecho así derivó esta historia, ¿verdad? En este crimen.
Y eso habla de discriminación.
Y bueno, ¿y cómo se resuelve esto, verdad? Es más,
es una cuestión que tendría que remitirle al Ministerio de Justicia. Ellos son los que establecen ese tipo de cuestiones. Ahora, si a nosotros nos dicen, dentro de la agrupación especializada, caso agrupación especializada, esta persona está en libre comunicación, nosotros tenemos que permitir el acceso. En la agrupación especializada no hay privada. Lo que utilizan los presos de alta peligrosidad, que utilizaba Marcelo Piñeiro, hoy ya felizmente expulsado, o Cucho, es su celda, porque ellos no pueden salir de su celda. Entonces, todas las visitas que reciben tienen que ingresar a su celda. Es decir, la persona que ingresa asume el riesgo de entrar junto a un detenido de alto riesgo y manifiesta su deseo de ingresar a la celda, y el detenido manifiesta su deseo de que la otra persona ingrese. Es decir, acá nadie ingresa contra su voluntad, pero la justicia obliga a la policía a que esté en comunicación. En consecuencia, hay que abrirla necesariamente, la puerta de la celda, para que entre. No hay nada que hacerle.
Ahora, eso es lo que a mí no, a la mayoría de la gente no le cierra, Juan Ernesto. Digamos, más allá de lo que diga el reglamento, hay una cuestión de sentido común. Vos tenés un preso de alta peligrosidad en donde encima hubo antecedentes de que se abortaron operativos de rescate. ¿Cómo puede ser que se le permita entrar a una persona, una jovencita de 18 años, que para qué iba a entrar allí si no era porque él estaba contratando un servicio? O sea, entiendo que el que administra ese lugar, por una cuestión de sentido común, le da un tratamiento especial al tema.
Yo creo que estamos mezclando los tantos. A ver, una cosa es la fuga de él. Eso fue 4 veces abortado y él no consiguió fugarse del lugar. Entonces, dejemos de lado el tema de la fuga. Otra cosa es el régimen de visitas. A través del régimen de visitas, él nunca logró fugarse. O sea que también dejemos de lado la hipótesis de la fuga. Ahora, ¿qué hizo él? Algo que no haría vos, no haría yo, pero porque tenemos una estructura mental diferente. Él decidió matar a una persona para impedir su ida a la República Federativa del Brasil. La intención de él al matar era cumplir su negocio, como él dice, y su negocio era estar recluido en la República del Paraguay, cosa que hoy felizmente terminó. Pero eso es algo que nosotros no podemos tener en cuenta porque pensamos de otro modo. Y te quiero poner un ejemplo en paralelo. La policía altea a una persona en la vía pública con un arma de fuego para disuadirle que no haga algo. ¿Qué ocurre si lo que está enfrente es un yihadista suicida? A él no le importa que le disparen. Entonces, él tiene una estructura mental diferente, con lo que todo el protocolo tiene que ser diferente de actuación cuando uno encuentra a una persona que no tiene la misma estructura mental. Pero yo sé que cuando yo me pongo a hablar de estas cosas que vos perfectamente podés comprender, ya hay un montón de gente que empieza con, se están yendo por la rama, están hablando de otra cosa, porque en realidad lo que quieren es un culpable de cualquier cosa. Y lamentablemente en este tema y analizamos y tenemos que ver el problema de la culpabilidad o la responsabilidad, hay una en el origen. El lugar no es centro de reclusión. Y cualquier agregado que le hagamos va a chocar contra esa matriz. Mientras no sea un centro de reclusión, no tiene protocolo para eso. El personal policial que está ahí no es guardia cárcel, es personal que se está formando para ser personal táctico o personal ya formado táctico de la policía. No son guardia cárceles, no tienen esa finalidad. Arriesgan su vida para que nadie se escape. Y todo lo demás podremos elaborarlo intelectualmente, vos y yo, y estoy seguro que vamos a coincidir en un altísimo porcentaje del razonamiento si podemos coincidir con esta matriz.
¿Cómo llega ese cuchillo a manos de piloto?
Le habrán dado para comer, yo no tengo conocimiento exacto. El cuchillo lo que no podía era salir de la celda de piloto. O sea, le dieron un juego de cubierto, un cuchillo romo, de postre. Que tenía como finalidad que pueda cortar algún producto cárnico si es que le traían eso. Tampoco tenemos recursos para darle de comer a más de 100 detenidos en el lugar. Es decir, la policía no tiene recursos para eso. Entonces hay algunos que hacen traer la comida de afuera y otros, bueno, fraccionan un poco más, agregarle agua a la sopa, como decía mi abuela, fraccionan un poco más la comida que se hace en la agrupación especializada para el personal. Entonces tienen un juego de cubiertos. Es impensable que ese juego de cubiertos implique riesgo para alguien que entra voluntariamente y que el otro acepta que entre voluntariamente. Por eso te digo que hay un parámetro mental que podemos tener vos y yo, pero que él no tiene. Y eso es lo que no se tuvo en cuenta. La falta de parámetro mental del criminal Piñeiro.
Ministro, en otras situaciones el comandante de la policía era uno de los primeros en enterarse acerca de este traslado. Hoy se enteró a través de la prensa. ¿Esto tenía que ver con una situación de saliente o ya retiro de confianza?
No, en absoluto. No. A ver, el señor presidente de la República dispuso ayer a la tarde que se desarrolle este protocolo para expulsar a Marcelo Piñeiro del país. En ese momento se puso en marcha la operación, se generó una unidad especial. Sabemos que hay filtraciones de información. Fíjate que teníamos en la agrupación donde estaba detenido Marcelo Piñeiro, lo encontramos con un teléfono. Es decir, alguien permitió el acceso del teléfono hasta el lugar. Con lo que naturalmente entra la unidad, no su jefe, pero sí la unidad en una zona de desconfianza. Entonces se le encomendó al comisario Agüero, que es comandante de la FOPE, que se haga cargo de la operación. Yo personalmente le encomendé ayer en horas de la tarde. Él tenía la restricción de comunicación, tenía que preparar una tropa de mucha confianza de él, que es gente muy especializada. Él preparó ese personal y hoy a las 4 de la mañana se presentó a la agrupación especializada para retirar al personal. Yo le comuniqué al comandante de la agrupación especializada que haga entrega bajo recibo del detenido al comisario Agüero, y el comisario Agüero fue responsable a partir de ese momento, único y exclusivo responsable del traslado del detenido. El comandante de la agrupación especializada quedó en la guardia durante más de una hora para impedir que haya cualquier llamada telefónica desde ese lugar de parte de los guardias que están en servicio dentro de la zona. Ninguno tenía ya teléfono disponible y todos tuvieron que esperar más de una hora. Y en ese lapso le comunicó al comandante saliente de la policía, al comandante Báez, pidió autorización y por supuesto yo autoricé, por eso digo, sí son de confianza, yo le autoricé a quien le comunica al comandante Báez que se había dispuesto el traslado, la entrega, no la entrega de la persona al comisario Agüero. Comisario Agüero en 40 minutos aproximadamente hizo el recorrido que le separa a la agrupación especializada del aeropuerto Silvio Pettirossi, y en un avión Casa 212 de la Fuerza Aérea Paraguaya subió al detenido, a hoy expulsado, Piñeiro, alias Piloto, Marcelo, y lo llevó hasta el aeropuerto de la Itaipú Binacional, donde un delegado de la Policía Brasilera, personal de la Policía Brasilera, Policía Federal Brasilera, y un helicóptero de la Policía Civil cargaron a Marcelo Piloto, firmaron el acta de recepción, se constituyó al lugar personal también de migraciones del Estado paraguayo, suscribió ahí el acta en base al documento de expulsión que se confeccionó en el día de ayer y fue entregado a la autoridad brasileña.
Decime, Marcelo Piloto, evidentemente en su lógica, ¿verdad?, comete este crimen para quedarse en el país, un crimen por el que va a tener, no sé, 25 años de prisión, casi lo que es la misma condena que tiene en Brasil. ¿Por qué querría quedarse él en Paraguay, Juan Ernesto? Y no es el primero, ¿verdad? O sea, esto digo como pregunta que tenemos que hacernos como Estado, ¿verdad? Quiere decir que nuestras instituciones
son más... Las cárceles brasileras, sí, son un poco menos cómodas que las paraguayas. Y él dice algo en la conferencia de prensa. Dice que él opera desde la cárcel. Allí ya surgió la advertencia del teléfono. Entonces, de ahí empezó nosotros preparamos, el equipo de inteligencia de la policía escuchó con mucha atención toda la entrevista para anotar todo lo que se decía y fundamentalmente todo lo que no se decía. Ahí empezó un rastreo sobre la zona, sobre cuáles eran los números de teléfono, cosa que se confirma después cuando la señorita que no ingresa junto a él, pero que es la primer convocada, dice que él le llama. Entonces ya se sabía que estaba el teléfono, había que buscar el teléfono, pero como era la escena de un crimen, no se podía tocar hasta que se haga presente la gente de criminalística que estaba trabajando con la fiscalía fuera de la agrupación especializada. Entonces se tuvo que esperar. Yo estuve allí, en la actitud que parece que a alguien le molestó, pero bueno, estuve allí esperando. Cuando llega la gente de criminalística, hace el relevamiento del lugar, juntamente con la fiscal a cargo, ella procede a retirar y allí se habla del tema del teléfono. Se procede a la revisión de la celda y se encuentra el aparato telefónico y entiendo que después la fiscalía hace incautaciones de más teléfonos y se entrega todo el material a la fiscalía para que se le haga el seguimiento delictivo. Pero esas son condiciones a las cuales él accede por corrupción, porque no podía haber tenido ese teléfono en el lugar. Ese es un hecho más grave incluso que el hecho de que tenga el cuchillo. Lo que pasa es que el cuchillo se vincula con la muerte, y el teléfono también se vincula con la muerte, con muertes que se están produciendo en otros lugares, porque no podemos olvidarnos que este señor dijo que su negocio es matar gente.
A ver, es el Marcelo Piñeiro. Quiero ir al tema de la chica. Hoy decía el abogado, escuché al abogado de Piñeiro más temprano, que cuando él fue a visitarlo a su cliente, había otra mujer ahí haciendo la limpieza. Esa persona no es del personal de limpieza de la agrupación especializada, ¿entendí? Es alguien que también consiguió meter a Marcelo.
No se consiguió meter. Él está en libre comunicación. La gente pide entrar junto a él. Y si él acepta la visita, ingresa. Si una vez dentro del calabozo charlan, toman un tereré o limpia el piso, es una cuestión que si bien el guardia está mirando no puede impedir porque no hay actividad delictiva ahí.
Pero quiere decir que, ¿cuántas personas pueden visitarle en el día? Porque
todas las que quiera.
Pero algo funciona mal en esto, Juan Ernesto.
Yo estoy todas las que quiera que puedan entrar en el calabozo, él no puede salir.
No, ya sé, pero a lo que voy es, yo estoy seguro que si yo voy ahora a Brasil, intento hablar con Jarvis, que está ahora preso, no sé, en San Pablo o en Río de Janeiro, estoy seguro que no es que entro así nomás, por más que yo tenga la voluntad de entrar. Tiene que haber algún tipo de restricción, no puede ser que sea tan abierto. O sea, si 22 personas querían hoy visitarle de a una a Piloto, entraban las 22.
De a una pueden ir entrando en la medida que se haga dentro de los horarios de visita. Porque así funcionan todos los centros penitenciarios en el Paraguay. Entonces, ¿esto qué es? Es una copia mal hecha, porque no es un centro penitenciario, que tiene que aplicar la misma normativa de todos los centros penitenciarios, para lo cual no está preparada la agrupación. No es que dentro de la cárcel hay una persona que puede recibir 3 visitas y la otra 5, o la otra 9, o en atención a la peligrosidad, este tanto y el otro tanto. Eso no existe en la legislación paraguaya.
¿Y tendría que existir?
Y yo creo que sí. O sea, yo coincido en que debe haber un protocolo de alta peligrosidad que no existe para regímenes penitenciarios que no se compadecen con la agrupación especializada, que insisto, no es un centro de detención. Allí arranca O sea, ese es el huevo de la serpiente.
¿Y quién tiene que reglamentar
eso? Todos los demás son derivados.
¿Quién tiene que reglamentar eso?
Y tendría que reglamentar eso la misma justicia, porque es la justicia la que envía. Nosotros no podemos reglamentar porque no tenemos centro de detención. Entonces, ¿qué objeto tendría que yo reglamente una actividad que no cumplo?
Ahora, quiero para cerrar nomás, Juan Ernesto, insistir en esto que te preguntaba hace rato. Yo no creo que por comodidad decida que el tipo cometió un crimen y quedarse 25 años acá. Evidentemente, desde la celda paraguaya puede seguir operando. Eso es lo grave. Por eso se quiere quedar.
Claro, estoy absolutamente de acuerdo contigo en eso. Pero él prefiere estar 25 años aquí, no 25 años en Brasil.
Claro, pero porque puede operar desde acá, evidentemente, y desde Brasil no.
No, en las cárceles... A ver... Estas organizaciones, Comando Vermelho, PCC, nacieron en la cárcel.
Sí.
Estos operan desde las cárceles.
Sí.
No. Ahora, que sea más incómodo aquello, que él asuma otro riesgo allá, todo eso yo lo comprendo perfectamente, que la cárcel sea menos amistosa, pero no podemos dejar de tener en cuenta que él es fugado. Es fugado de una cárcel. De acá no se fugó nadie.
Sí, claro, pero si llega a la situación extrema de asesinar para quedarse, bueno, tiene que haber una diferencia demasiado grande entre irse allá y quedarse acá.
Y supongo que sí, o sea, ya estamos haciendo una hipótesis ambos, yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero reconozcamos que estamos elaborando hipótesis.
Sí, claro, pero tenemos que encontrar...
Que te van a usar en mi contra todas, ¿eh?
No, no, seguro, Juan Ernesto, soy el ministro del Interior, que vos sabías la bolsa que te cargaba cuando asumiste.
Yo no manejo centros de detención. No puedo tener un protocolo para eso. Es como sí. Que yo hago un protocolo de radiodifusión. Ese trabajo es con Atel.
No, entiendo, Juan Ernesto, pero a lo que apunto es lo siguiente. O sea, si este hombre toma una decisión extrema como esa para quedarse, quiere decir que tiene condiciones desde la cárcel de paraguaya de operar mucho más simple y probablemente con mayor eficiencia que lo que puede ser una cárcel brasileña, y ahí, digamos, te interesa a vos por una cuestión de seguridad interna. Entiendo que la responsabilidad de la cárcel no es tuya, pero la seguridad interna sí.
Sí, señor, sin ninguna duda, coincidimos 100%.
Juan Ernesto, te agradezco mucho, mi respeto de siempre, ¿eh?
Por favor, los míos para vos, y te agradezco. Yo el que te agradece estos minutos. Ya me pasé la mitad de la mañana temprano negando tener conocimiento de una operación que estábamos desarrollando nosotros. Pero espero que la ciudadanía y los periodistas comprendan que a veces uno no puede decir la verdad,
claro,
para proteger la vida del personal que está realizando
la operación. Yo no te, sobre el tema de la decisión del presidente y los alcances, me parece que allí no hay ninguna duda. Es una prerrogativa del presidente y entiendo que cuando él dice asumo las consecuencias se refiere a que había un trámite judicial, pero que, bueno, ante la, digamos, morosidad para finiquitar el tema en la justicia, usó una prerrogativa ejecutiva.
Sí, y es la primera vez que se utiliza. Pues fíjate que en el caso Pavago no se usó. Y nosotros encontramos una posibilidad y el presidente dispuso que se haga uso de esa posibilidad, que sabemos que hay gente que no le va a gustar, pero bueno, los gustos y los disgustos son propios de cada persona y todo el mundo tiene derecho a no estar de acuerdo. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía, hemos intentado dar cumplimiento y lo único que yo tengo que pedirle disculpas a los periodistas es por el hecho de haber negado algo de lo que sí tenía conocimiento, pero son razones de seguridad que me obligan a omitir datos.
Ministro, mis respetos, gracias.
Muchas gracias a vos, un abrazo.
Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior.